Vamos a hablar de economía.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Momento para hablar de economía con Adolfo Ramírez Morales, director general adjunto del Banco de Santander. Aquí tengo su libro. Es que me puede decir cómo, ¿os acordáis de Paco Umbral? Hoy no vais a hablar de mi libro. El libro se llama Digitalízate o Desaparece. Claves para transformarse y competir en la nueva era. Pero le estaba pidiendo, vamos a hacer una transición, don Adolfo, sobre todo teniendo este dato, Adolfo. Teniendo este dato de que hay una fuga de empresas de Cataluña, se eleva ya a 1.302 en vísperas del artículo 155. El último viernes fueron 117 las que abandonaron el domicilio social de Cataluña. Yo solo quiero, en plan genérico, saber cómo están los banqueros en este momento, cuando es lunes, de una semana que llaman decisiva.
Bueno, yo estoy en... Buenas tardes, lo primero. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Por dejarme compartir estos minutos con vosotros. Yo estoy en el área de tecnología y nosotros lo vemos desde el punto de vista más de sistemas y menos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viviendo y yo creo lo estamos viviendo en general en España, ¿no? Y nosotros desde el punto de vista del banco, pues lo que está saliendo en la prensa y lo que estamos viendo, ¿no? Tengo otra opinión muy diferente de esa, ¿no? De lo que estamos viendo, ¿no? De las operaciones y de un poco de inquietud de las personas, ¿no? Como tenemos todos, yo creo.
En estos momentos, claro, mojarse, hablar de política es terreno escurridizo, es mejor pasar palabra, ¿no?
Mejor digitalizarse.
Ya, imagino. Esto de digitalizarse, o uno desaparece, o se mete en el mundo digital, o no tiene nada que hacer. ¿Esto se refiere a todos los órdenes de la vida?
Bueno, yo lo que he pretendido...
Aquí se habla mucho de liderazgo.
De liderazgo. Yo creo que la aproximación que tenemos que hacer a la digitalización y a toda la disrupción tecnológica que está ocurriendo es verlo como una gran oportunidad. Entonces, siempre lo podemos ver como oportunidad, como amenaza, pero realmente es una gran oportunidad y es un tema posiblemente en todos los niveles y a todos los aspectos de actitud, de tener una actitud positiva hacia el cambio y aprovechar y entender lo que está ocurriendo. Desde luego, si no entendemos el cambio que se está produciendo, es muy difícil que lo podamos aprovechar, que podamos aprovechar la oportunidad y que no lo veamos como una amenaza, ¿no? La amenaza la vemos cuando no entendemos las cosas. Yo creo que si entendemos todas las oportunidades que nos dan las tecnologías, las nuevas tecnologías, yo creo que es el paso a dar y para eso pues es un tema de liderazgo. Posiblemente muchas veces cuando dicen, oye, ¿qué hay que hacer para digitalizar la pyme o la empresa? Pues es un tema del líder. Se digitalizan más aquellas personas, aquellas empresas que tienen buenos CEOs, que tienen líderes, que quieren cambiar o que tienen dueños de la empresa, de la pequeña empresa, que también está permanentemente viendo qué cosas nuevas aparecen y cómo puede mejorar su empresa y su organización.
¿Cómo sabemos si estamos ante un buen líder? Lo digo porque también se puede hacer una traspolación, ¿no?, hacia el mundo de la política, pero me gustaría saber, liderazgo, ¿qué condiciones tiene que tener una persona para saber ¿Qué es líder? Yo creo que, no sé si lo primero es pensar en la gente que está detrás.
Pues yo diría que lo primero que tiene que tener posiblemente sea tener esa mente de principiante, de querer aprender y de querer saber lo que está ocurriendo. Porque es muy difícil, como te decía, el poder hacer cosas si no entiendes lo que quieres, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo ahora mismo con todas las novedades, en este caso digitales, ¿no? Pero están pasando muchísimas más cosas en el mundo, muchas que vienen como consecuencia de esta disrupción digital y otras no, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que esté enterado, que quiera entender lo que ocurre y después pensar en esa reflexión de qué quiere hacer con todo eso que está ocurriendo, cómo le afecta a su organización o cómo le afecta a su empresa, si tiene que cambiar cosas, si no las tiene que cambiar, entendiendo también que los cambios que tiene que producir tienen cambios que lo va a hacer las personas que están con él. Y eso también es otro dato muy importante cuando estamos hablando de digitalización, ¿no? Parece que la digitalización la entendemos asociada solo a la tecnología. Y realmente la digitalización lo que va a ser, o los que lo van a hacer, realmente son las personas. Entonces, ese camino de trasladar a las personas esa oportunidad y de promover que las personas en las organizaciones tengan esa inquietud por aprender y por mejorar y por innovar, yo creo que eso es lo que tiene que hacer un verdadero líder, ¿no?
Usted dice a mí...
No me vas a tutear.
Bueno, vale, pues empezamos a tutearnos. El liderazgo, dices aquí en este libro, como talento, como el talento es móvil, el talento que no se aprecia, se deprecia. O sea que realmente hay que cultivarlo, pero si uno no se pone las pilas, resulta que ese talento está perdiendo ya. Esto es como los coches,
esto,
¿no?
Esto va muy rápido. Y entonces ese talento tienes que estar permanentemente alimentándolo. Esa inquietud por estar permanentemente alimentando el talento es el que te da muchísimas más posibilidades. Lo que ocurre, a diferencia de otras épocas, es que ahora los cambios son muy rápidos. Y posiblemente antes podías estar móvil durante 2-3 años y no pasaba nada. Y hoy, casi en un mes, han pasado cosas distintas que te sorprenden y que antes no nos podíamos imaginar, ¿no? Las organizaciones normalmente hacíamos planes a 3-5 años y posiblemente ahora, al hacer un plan a 3 años, cuando ha pasado el año lo tienes que hacer completamente nuevo. Entonces es mejor casi no dedicar mucho tiempo al tercer año y focalizarte mucho en aprender y en estar al día de lo que está ocurriendo hoy, ¿no?
No sé si vosotros estáis al día, claro, digitalizados absolutamente.
No, mira, hay estos días un anuncio que me parece delicioso, que es de una compañía de teléfono, que aparece el vicepresidente, creo que es de Apple.
Ah, sí, sí, es verdad, es bueno, ¿eh?
Y se presenta como un becario porque él empezó con Steve Jobs y lanza una frase bajo la melodía de Somos absolutamente principiantes, la canción de David Bowie, y dice, en la era de la digitalización todos somos absolutamente principiantes. Pero claro, en 10 años lo que hemos recorrido es brutal. Es muy emotivo, pero la pregunta es... Todos somos absolutamente principiantes, pero hay más principiantes que otros, básicamente por cuestiones de edad. Hay mucha gente que la adaptación al proceso de digitalización le cuesta mucho más. ¿Cómo hace un banco a la hora de plantearse que efectivamente no todos tenemos, por razón de edad, la misma capacidad de digitalización? Mi hijo ha nacido digitalizado.
Sí.
Su padre, por muchas lecciones que lleve, nunca llegará al nivel de digitalización de mi hijo, estoy completamente convencido.
Estamos en la misma situación. Mi hijo también ha nacido, es ya digitalizado, y yo, también por mi profesión, tengo que estar más digital posiblemente que muchos, ¿no? Pero yo creo que, yo diría dos cosas. Lo primero, cuando hablas de principiante, yo creo que lo importante es tener esa mente, ¿vale? Puedes ser principiante, muchos somos principiantes, pero es tener esa actitud de tener la mente, de saber que eres principiante. Porque cuando eres principiante, quieres aprender. Cuando eres un sabio, ya como lo sabes todo, ya pues parece que quieres aprenderme, y eso también pasa mucho y es una diferencia que yo creo es muy importante, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo desde el banco es hablar muchísimo con clientes, hablar muchísimo con oficinas donde van clientes que pueden ser menos digitales y ver realmente qué es cómo podemos acceder a ellos y cómo ellos pueden acceder al banco, ¿no? Porque esta es una relación lógicamente mutua, ¿no? Entonces estamos haciendo... Pues, por ejemplo, haremos acá una campaña de Digilosofía que lo que trata es de aproximar el banco hacia clientes, hacia más clientes, ¿no?
Entonces, en esa Digilosofía.
Sí, Digilosofía es la filosofía.
No lo digas, no lo has visto.
Sí, sí, la tienes que haber visto, Nieves. Está lleno España de Digilosofía, que es un poco eso. Es cómo trasladamos...
Pero se sale de lo que es meramente bancario, o sea, es algo más.
Sí, porque es que la banca cada vez va a ser algo más. En las relaciones de los clientes, del banco con los clientes, cada vez va a ser algo más. va a ser una relación de confianza, que siempre la ha sido, y que si en algún momento ha bajado, pues ahora hay que recuperarla y hay que recuperarla con mucha fuerza.
¿Por qué cree que se ha perdido?
No, yo creo que ha habido un momento durante la crisis que ha bajado y es porque es así, es una realidad, y yo creo que la banca tiene que recuperar esa confianza, y yo creo que es muy bueno, hablando de España, es muy bueno para la competitividad del país que la banca vuelva a recoger y a retomar los índices de confianza que siempre ha tenido. Y eso posiblemente también la banca pueda hacer muchísimo en ayudar a la digitalización de las pymes y del país. Muchísimo, porque tiene la relación. Si hace las cosas sencillas, si hace las cosas transparentes, pues puede ayudar muchísimo a que esa confianza y esa digitalización del país en sus determinados entornos económicos ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues hablar mucho con los clientes, entender cuáles son las necesidades, que las necesidades del cliente son distintas del millennial, de las personas de mi edad o de nuestra edad, y entonces eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Distintas soluciones para distintas necesidades, ¿no?
Ajá, usted dice escuchar, entender, sorprender, se dice en uno de los capítulos, sí.
Yo creo que se ha producido un fenómeno. En primer lugar, yo creo que en nuestro país, y creo que se ha valorado muy poco, el esfuerzo que ha hecho millones de personas por digitalizarse de una manera, y con muy poca inversión en formación, tanto institucionalmente como desde las empresas. Yo creo que gran parte de la productividad que ha crecido en España, a la base de la utilización de las nuevas tecnologías, la ha puesto la gente con su esfuerzo, comprando sus ordenadores, etcétera, etcétera. Y creo que eso se ha reconocido muy poco por los grandes empresarios, por los responsables políticos, y se ha invertido muy poco en formación. Y se sigue invirtiendo muy poco en formación. Y yo no sé si has visto la película de Joe Daniel Blake, de Ken Loach, ¿no? Donde, bueno, hay personas que en este momento la brecha digital, ya nadie habla de la brecha digital, pero hay una enorme brecha digital, sobre todo entre las personas mayores y con los bancos. Yo creo que se ha producido un fenómeno que no
entre
sé si...
países. Claro,
yo creo que también, no sé si la campaña que estáis haciendo tiene que ver con eso, pero realmente... También, es decir, la digitalización ha llevado a que mucha gente no vaya, y la reducción de las oficinas, es decir, etcétera, no vaya a las oficinas y no tenga interlocutores. Y eso nos pasa todos los días con los bancos, con las grandes empresas, donde para hablar con una persona física que te escuche y entienda lo que quieres decir, es muy difícil. No sé si vais a abordar ese problema, porque el mundo analógico, después de lo digital, seguirá existiendo, sí, y es el futuro, desde mi punto de vista.
Nosotros ahora mismo tenemos... Me parece que con el Popular estamos cercanos a las 5.000 oficinas. Entonces, muchas veces cuando me preguntan en mesas redondas, ¿no?, qué va a pasar con las oficinas, nosotros la respuesta es muy sencilla. Tendremos oficinas mientras nuestros clientes quieran oficinas. Y nuestras oficinas se visitan 130 veces de media al día a la oficina. Hay unas que estarán 500, otras estarán 50, en función de los sitios, ¿no? Es decir, nosotros nuestra relación con los clientes es una relación, que es la palabra este que se ha inventado del omnicanal, pero realmente es que la oficina son los canales, pues con el cliente te relacionas por teléfono, te relacionas con el ordenador, te relacionas en la oficina. Hay muchos clientes nuestros que van a las oficinas y que van bastante a las oficinas y van a seguir yendo a las oficinas. Lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos, es que cuando vas a la oficina, pues realmente vayamos hacia... aportar más valor al cliente, ¿no? Hay cosas que tenemos que enseñar al cliente porque es así y hay que enseñar. Pues está dando una paradoja muy interesante con lo que dices, que el sitio donde mayor podemos facilitar al cliente, enseñar al cliente a ser un poquito más digital, que le viene muy bien al cliente porque podrá hacer otras cosas que ahora no puede hacer, son las oficinas. Es decir, las oficinas se están convirtiendo también en centros donde enseñas a los clientes a cómo tienes que utilizar las herramientas digitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Que sean muy sencillas. Y en eso yo creo que también tenemos que avanzar también todos mucho, ¿no? En que realmente cuando estás utilizando una operación en el móvil, esta operación que hagas en el móvil sea de acuerdo con esa generación y cómo lo quieres utilizar, ¿no? Y en eso es donde tienes que ver qué distintas aplicaciones, qué distintas cosas tienes que hacer para cada tipología de cliente, ¿no?
Ahora, ¿la gente mayor se fía?
Cada vez más.
Cada vez más. Desconfían un poco, a ver si me cogen el dato.
Fíjate, yo creo que... Posiblemente cada vez va incrementándose las personas que van utilizando y que se van convirtiendo más, un poquito más digitales, ¿no? Siguen utilizando la oficina, pero hay determinadas cosas, empiezas por consultar el saldo, empiezas por consultar cosas que tienen un menor riesgo de pérdida de información y cada vez vas haciendo más cosas, ¿no? Uh-huh. Y en todo lo que hacemos muchas veces en las oficinas, te llevo al cajero y te enseño cómo lo tienes que hacer, o te enseño el app y te digo cómo puedes consultar tú los saldos sin que tengas que venir a la ventanilla a consultarlo. Y si quieres venir, pues vienes y consultas, ¿no? Yo creo que es buscar ese equilibrio entre lo físico y lo digital y entendiendo también que tenemos una diversidad de clientes, que no son solo son dos generaciones, casi casi, que incluso con las herramientas que tenemos hoy somos capaces de personalizar qué es lo que quieras y cómo te puedo ayudar más, ¿no? Eso es lo que nos trae las nuevas tecnologías, esa personalización que hasta ahora no estaba, ¿no?
Estamos viendo aquí el libro, un libro que da claves para transformarse y competir en la nueva era. ¿Por qué no nos da alguna de esas claves para transformarnos?
Pues yo diría una que para que empieza el libro así, para mí es la fundamental, es que se entienda que antes de empezar a hacer inversiones en las organizaciones, en las empresas, entendamos qué es lo que ocurre. O sea, no tiene ningún sentido empezar a invertir en Big Data o empezar a invertir en Cloud si no sabes cómo va a evolucionar tu negocio. Es absurdo, es una pérdida de inversión y de rentabilidad clara, ¿no? Entonces, lo que trato de llevar a cabo en el libro es una especie de itinerario. Es un itinerario que empieza entendiendo que han cambiado nuestros comportamientos como clientes y como consumidores. De hecho, en algún momento en el libro hablo que como clientes tenemos superpoderes, porque realmente podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Podemos comparar, podemos compartir, podemos elegir en tiempo real. Compartir en las redes sociales es un gran poder que, según se va utilizando y se utilizará más, realmente te hace reflexionar muchísimo a las empresas. Algunas empresas incluso les ha hecho cambiar sus programas de marketing, les ha hecho cambiar muchísimas, incluso su estrategia, porque han visto que eso que estaban haciendo no era el camino que querían los clientes, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que han cambiado los comportamientos de los clientes y que tienes que cambiar tu estrategia, después de esa reflexión lo que tienes que entender es, dentro de tu organización, y no solo de tecnología, no solo de marketing, qué es lo que tienes que cambiar y qué es lo que tienes que evolucionar. Y posiblemente tengas que empezar por la cultura y tengas que empezar por las personas, porque es muy difícil llevar a cabo una estrategia, por mucho dinero que inviertas en tecnología, si la cultura y las personas de la organización no están alineadas con tu modelo y con lo que quieres hacer, ¿no? Es prácticamente imposible.
Pero también el problema de nuestro país es que las empresas son muy pequeñas, ¿no? Tenemos una estructura empresarial muy pequeña, muy reducida, que hace que en muchos casos sea muy difícil que aquellos que lideran esas empresas tengan la posibilidad, ni siquiera el tiempo, para ocuparse de esto que dices. Eso es otro gran abismo. Por eso decía que el problema de la formación, el problema de que como sociedad se aborda ese tema, no...
Fíjate, nosotros tenemos... Bueno, lógicamente estoy hablando de Santander y voy a decir lo que nosotros hacemos, ¿no? Y no digo que no haya otros competidores que lo estén haciendo también, ¿eh? Pero yo hablo de Santander. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es un programa de digitalización de las pymes y digitalización de nuestros clientes. ¿Cómo puedes ayudar ahí? Pues ahí puedes ayudar fundamentalmente trasladando nuestro conocimiento hacia la pyme. ¿Y esto en qué significa? Pues significa que nosotros podemos poner a disposición de las pymes información de CRM, información de sus clientes, porque sabemos si ellos nos autorizan, nosotros le podemos decir, oye, pues estas son tus ventas, estas son tus relaciones y pueden crecer. Nosotros podemos dar a los clientes, si lo estamos viendo, servicios de cloud mucho más, para que tengan acceso a esa tecnología y tengan acceso a esa digitalización sin tener que hacer grandes inversiones, porque nosotros lo podemos dar dentro de nuestra oferta. Entonces, posiblemente lo que ocurra es que los bancos, además de su oferta financiera, lo que tengan que hacer es una oferta muchísimo más completa de relación con el cliente, donde entren otros servicios que no sean puramente financieros, que no sea el crédito, sino que les dé servicios de cloud, o les dé servicios de CRM, o les dé servicios digitales que de alguna forma complementan las necesidades que tiene esa organización, ¿no? Y eso lo estamos haciendo, y eso realmente yo creo que es un camino que es rápido y sencillo de realizar, ¿no?
Perdonadme, porque ¿qué están diciendo?
Yo he pedido la palabra
a
también.
Las redes, a ver.
Entre otros, yo me dirijo como portavoz, estamos hablando de desapariciones, y yo hay una pregunta aquí que sale cada dos por tres. ¿Desaparecerá el dinero en metálico?
Pues yo creo que no.
¿Pagaremos con el móvil?
No, pagaremos con el móvil seguro. Bueno, ya pagamos mucho con el móvil, ¿no? Y va creciendo, ¿no?
Sí.
Y va creciendo bastante. Yo creo que no del todo, pero que posiblemente si utilizamos, imagínate, un 80-20, 80% el efectivo y un 20% digital, pues esto irá cambiando y al final terminaremos pagando un 80% digital, porque cada vez va a ser más seguro, va a haber más ofertas, va a estar más integrado en lo que es el proceso de compra-venta, y va a ser así, y solo pagaremos un 20% en efectivo.
O sea, ¿no? Que desaparecerá dinero y desaparecerá la tarjeta. Al final, solo con el móvil ya está todo hecho, ¿no?
El móvil, claro. Claro, hoy ya lo hacemos todo con el móvil.
Es como la novia.
O sea, porque es una cosa mucho más sencilla, ¿no?
El dinero volverá a ser lo que es, una convención, ¿no?
Sí.
Ay, yo no sé, tengo que deciros, no sé si me gusta, pero es lo que hay. No sé si me gusta.
No, pero
yo creo que...
Otra cosa
estará
que
depositado,
yo
estará depositado,
quería apuntar,
bueno, estará depositado...
¿Qué quería recomendar? Creo que es el lenguaje, porque se habla, has dicho CRM...
CRM, sí.
Está, o sea, se utiliza un lenguaje que muchísima gente...
La única,
No, no, sí, pero, digo, no, pero que muchísima gente...
Se ha escapado.
No sabe lo que es.
No sabe lo que es y no lo entiende, pero sobre todo... En un idioma como el nuestro se hace muy poco esfuerzo por traducir las cosas y creo que sería más un nicho también de trabajo y sobre todo porque estamos hablando de 500 millones de personas hispanohablantes, en unos años serán 700 y sigue creciendo y a veces...
No puedo estar más de acuerdo que he intentado por todos los medios el utilizar de hecho yo creo que hay una gran oportunidad desde España, de ayudar en todos los temas digitales y el trasladar, porque si ves todos los documentos, todos los manuales, todos los grandes libros que hay sobre la digitalización, sobre la disrupción, sobre cualquier terminología, están en inglés, y yo creo que desde nuestro país tenemos una gran oportunidad de trasladar estas ideas de una forma sencilla hacia el resto.
Bueno,
no puedo estar más de acuerdo.
¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser en el futuro? Esta es la pregunta. Si ustedes quieren la respuesta, tienen que hacerse con Digitalízate o Desaparece, las claves para transformarse y competir en la nueva era. Adolfo Ramírez Morales, muchísimas gracias, director adjunto del Banco de Santander. Y de paso, le voy a pedir un crédito, pero se lo voy a pedir...
Digital. Muy bien.
Se lo voy a pedir digital.
Digital te hacen un poquito menos de...
Te hacen un descuento,
de
¿no? Te hacen un descuento. Quería, antes de concluir, con la presencia de Adolfo, que hiciéramos hincapié en esta semana en la que hemos entrado, que realmente
muchas semana. Gracias, un placer.
Nada,
con
Adolfo, que los políticos también se tienen que digitalizar, si no, en fin.
Yo recuerdo en el Congreso de los Diputados, yo decía, bueno, toda esta gente que decide sobre la digitalización y tal, y casi ninguno en un momento, ahora ya no. Pero hubo una época en que casi ninguno usaba los ordenadores.
Y
sabía nada.
Tengo que decir una cosa. Sí. Toda la gran batalla política del 1 de noviembre sobre el referéndum ilegal estuvo basado en el pilar de la digitalización. Es decir, era una cuestión informática. Es decir, quien se llevaba el pez al agua en cuestión informática, ese ganaba la partida. Y tengo que decir, con hondo dolor de mi corazón, que ya la Generalitat, pese a todos los esfuerzos de la policía y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, fueron más hábiles. Y lo ha dicho Puigdemont, si no hubiera sido por los temas informáticos de la Generalitat de Cataluña, el referéndum hubiera fracasado.
Yo os digo una cosa, ¿sabéis que hay muchos escritores que siguen con el boli y con el lápiz y con la pluma?
Sí. Hay un mundo después analógico. El mundo será analógico cuando los ordenadores lo hagan todo. Cuando
estará
los robots,
de moda
cuando
ser analógico.
Todo esté automatizado, tendremos tiempo para lo analógico.
Escriben con
la
pluma, pero van a sacar dinero con el móvil.
Eso. Bueno, no lo sé. Yo lo único que le pido a Adolfo Ramírez es que podamos siempre ir a alguna oficina y que nos atienda un ser humano.
Eso seguro,
¿no?
Eso te lo puedo asegurar.
No acabaremos hablando con las máquinas expendedoras de dinero.
Si tú como cliente quieres hablar y quieres ir a la oficina, habrá una oficina.
Bueno, pues no sabe cómo se lo agradezco, porque yo desde luego... ¿Creéis que yo voy a pagar con...?
Sí.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver, seguro que sí.
Hace 10 años...
Podrás ir a la oficina una vez que querrás pagar...
En el móvil no le dirás.
Hace 10 años nadie compraba por internet y ahora compra todo el mundo, hasta mi abuela.
Ya,
porque
sí.
Porque tienes una abuela muy moderna.
No, ya no tengo abuela. Pobrecita, ya murió. Pero...
Ya, era un decir, era
sí,
un
era un
decir,
decir,
¿no?
Un decir.
Bueno, pues a todos muchísimas gracias, Adolfo Ramírez Morales. Gracias de verdad por haber estado aquí. Y a vosotros, que hoy estáis de un discutidor,
bueno,
más que nunca,
bien,
¿eh?
Me iba a morir.
No, y encima luego se llevan bien,
¿quién
es increíble?
Fuera Pudemon y yo...
A ver,